tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a partir de las 20, aquí estamos en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Adicciones hoy. Y el frío está haciendo estragos. Hay gente a la que le gusta el frío, a mí particularmente no, pero resulta ser que el doctor Roberto Baistrocchi está ausente con aviso, Osvaldo Lettieri también con bronquitis, así que los únicos fuertes, resistentes, somos el doctor Yaría y yo y nuestro invitado Nicolás. Nicolás me sorprendió cuando entró porque le miré la carita y dije, pero este es muy chico. Pero me sorprendió mucho más cuando me dijo que es médico. Hola Nicolás, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué edad tenés?
27 años.
¿Profesión?
Médico.
¿A qué edad te recibiste?
A los 23.
¿Me dijeron que con medalla de honor?
Sí, así es.
¿Por qué estás en Gradiva, Nicolás?
Por policonsumo.
¿Qué quiere decir policonsumo?
Y un consumo problemático de sustancias y de múltiples sustancias.
¿Me las podés describir cuáles son las múltiples sustancias?
Sí, marihuana, cocaína, MD y morfina.
Nicolás, insisto, vos sos médico y te recibiste a los 23 años.
Sí.
¿Cuándo empezaste a consumir?
A los 21 años.
¿Estudiando medicina?
Sí, estudié el libro de farmacología y el libro de farmacología decía que la marihuana no producía abstinencia, no producía dependencia, leí unas cosas como que favorecían el consumo y empecé a consumir marihuana, primero esporádicamente y después se convirtió en un consumo más problemático.
¿Llegaste a analizar por qué se transformó en un consumo problemático?
Sí, tuve un par de situaciones con una expareja, tuvimos un problema de una pérdida de un bebé y eso llevó a que tuviera una especie de trauma y me anestesiara los problemas con la droga.
¿No tenés acento cordobés?
No, es leve.
Pero se te nota la X en la chapa. ¿Estás nervioso?
Un poco, sí.
No, tranquilo. Seguila.
Sí, es emocionante esta historia, ¿no? Y te digo que él está enfrentando muy bien su problema de consumo y te puedo decir que hay muchos médicos que consumen, que no lo enfrentan. Él tuvo la valentía de enfrentarlo, de venirse a Buenos Aires. El padre me llamó el director del centro donde él estaba y estamos peleándola y él está haciendo grandes avances. Yo te rescato, Nicolás, la valentía de haber enfrentado el problema. Él estaba haciendo la residencia en neurología y se dio cuenta ahí que un botiquín de enfermería lo perdía y que un recetario lo perdía. En Barcelona hay un centro para médicos y se le suspende la matrícula por un año para todo aquel que consume. Y había muchos. Yo trabajé ahí. Y en Chile también. Acá eso no está legislado. Pero él vino por sí mismo y está haciendo un gran tratamiento. Quiere ser un gran médico y una gran persona.
Nicolás, vos sabés que me parece fantástico que vos puedas dar testimonio porque tenés fundamento científico. Tenés la experiencia del médico que quiere especializarse en neurología, pero además decidiste internarte por policonsumo, porque consumiste de todo. Ahora, estando aquí en Gradiva, internado, ¿llegaste a analizar el fenómeno de la adicción mucho más cuando vos sos médico y fuiste engañado por un libro que decía que la marihuana no produce daño?
Sí, mira, la verdad es que la adicción, las drogas te despersonalizan, te llevan a tener una personalidad con la que vos no te reconoces. Sos otra persona y las drogas me llevaron a hacer cosas que nunca hubiese hecho antes.
¿Por ejemplo?
Robar, mentir, manipular, maltratar, de todo. Ahora que estoy aquí en Gradiva es como que me vuelvo a reconocer como cuando era joven, ¿viste? Antes de empezar a consumir. Cuando yo empecé a consumir, problemáticamente, el consumo era todo en mi vida, era lo más importante. Yo trabajaba para consumir, vivía para consumir.
Y además con un recetario en la mano.
Sí.
El problema del médico también es que tiene un recetario en la mano.
El acceso.
Él tuvo la ética profesional. O sea, es que yo le doy mucha importancia a la profesión de una persona. Acá tenemos policías internados. Y vos fijate que en los grupos yo siempre hablo, ¿no es cierto?
Sí.
Les recuerdo a los policías que además de personas que se necesitan rehabilitar, son servidores públicos y un policía adicto es un problema. Como un médico adicto es un problema. Les recuerdo el servicio profesional y recalco la palabra servicio, porque nosotros somos en el fondo servicio, ¿no te parece?
Claro que me parece, pero yo quiero que hagamos un viaje, Nicolás, los tres, a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que en el fondo del túnel nos encontramos con Satanás, con el demonio.
Sí.
Pero mientras tanto me gustaría que vos vayas escribiendo, si coincidís conmigo, en cuáles son las estaciones. Porque vos sos médico, te querías especializar o te querés especializar en neurología. Sos joven, estudiante brillante. ¿Papá y mamá están?
Sí, sí están.
¿Hermanos hay?
Hay uno más chico.
¿Y por qué entonces te pasó lo que te pasó?
Y la verdad no sabría responderte bien por qué. Fue un conjunto de situaciones. También tengo una patología de base, que es la bipolaridad, que tiene como una tendencia a tener el consumo, ¿no? Y una vez que se prende esa lamparita de cuando probás la droga por primera vez, como te decía, la droga se convierte en tu mundo y te despersonaliza a más no poder. Yo he atendido pacientes estando abstinente, he atendido pacientes estando drogado, cosas que no me imaginaba hacer nunca. Y era porque, como te decía, la droga se convirtió en mi mundo.
Ahora, Nicolás, vos pensás que le estás hablando a muchos jóvenes, a muchos adultos, hombres, mujeres. Tu experiencia tiene un doble valor, la valentía de enfrentarlo, pero el fundamento científico. Yo estoy hablando con un médico joven, brillante, estudiante, y sin embargo la droga pudo más.
Sí. Yo como consejo le daría a los jóvenes que no le prueben nunca ningún tipo de droga, el alcohol incluido. Son una porquería, son basura. A mí me arruinaron gran parte de mi vida. Yo perdí 7 años de mi carrera. 3 de estudio y 4 de ya ejerciendo la profesión. No se vean consumidos por ese mundo porque se pierde mucho. Es una carrera de ida donde se pierde solamente y es muy difícil volver para atrás. Yo por suerte me estoy recuperando, estoy saliendo adelante, gracias al doctor que me ayudó mucho y el equipo terapéutico, pero la verdad que doy el consejo, ¿no? Hay muchos lugares que tratan las adicciones y tratan de prevenir que se consuma menos, como control de daños, y eso es terrible porque vos, al estar en consumo, no sos vos, sos otra persona, te despersonaliza. Y eso que leí yo en el libro de que la marihuana no producía abstinencia, no producía dependencia, no producía todas esas cosas, es mentira, es una mentira total.
Sí. Vos sabés que yo di una conferencia la semana pasada en la Universidad Católica, creo que te conté, y tomé una frase de él que me mandó la madre o el padre. ¿Querés contar un poquito cómo surge esa frase de Hipócrates y que vos le mandaste a tu padre o que le escribiste?
Sí, yo la publiqué en Facebook. Se llama Primum non nocere. Es del latín del juramento hipocrático, que es el principio primero no hacer daño. Es parte del juramento que juran los médicos cuando se reciben y es la prevención de daños antes de tratar al paciente. Por ejemplo, si vos le vas a dar un tratamiento de quimio a un paciente que tiene menos chances de sobrevivir y tener la posibilidad de no darle quimio y de sobrevivir un par de años más con mejor calidad de vida, ahí se aplica el principio. Y bueno, yo había hecho un escrito donde cuando me recibí lo publiqué en Facebook elaborando el tema.
Y yo precisamente, como hay una línea ahora que es consumir con cuidado, planteé como primera frase de la charla el lema hipocrático: primero no hacer daño, entendiendo que en un adolescente, en un joven, el consumo de drogas indudablemente es un daño enorme al sistema psíquico y al sistema neurológico, nervioso. Pensá que el cerebro termina de madurar más o menos a los 25 años de edad. Y acá estamos en la Argentina haciendo pruebas para que la gente consuma con cuidado, lo cual es un absurdo que los que trabajamos en adicciones hace muchos años nos parece un verdadero asesinato a la neurona, a la persona, al sistema nervioso, incluso a los hijos. Yo ayer veía el asesinato que hubo en Mar del Plata, de ese señor que estaba bailando con una botella de whisky. Esa persona estaba totalmente fuera de sí, y todo eso terminó en una matanza, en donde vino uno que quiso entrar, lo mató, y así estamos viendo situaciones todos los días, de gente que está indudablemente alterada por el consumo de alcohol y de droga, ¿no?
Ahora, futuro neurólogo, decía el doctor Yaría que el cerebro termina de madurar a los 25. vos te recibiste a los 23, empezaste a consumir antes, quiere decir que tu cerebro todavía no había madurado.
No, y está demostrado que el daño que produce la droga produce un retardo madurativo en las personas que todavía no han terminado de madurar psíquicamente. Acá nos enseñaron, la persona la primera vez que consume drogas se queda en la etapa madurativa en la que consumió drogas. Por ejemplo, acá hay gente que tiene 35 años y tiene la edad mental de un chico de 15, 16 años.
Que fue cuando empezó a consumir.
Es muy interesante. Yo aprendo mucho de él, es una gran persona. Esto que vos decís, la bipolaridad, eso es muy tratable hoy. El asunto es no meterle drogas al organismo. Es muy tratable. Y te vas a transformar en una persona media ciclotímica, con cambios de ánimo, pero controlás, como mucha gente que anda por el mundo. La bipolaridad hoy, con los medicamentos que hay, es muy controlable y queda una tendencia ciclotímica, nada más. Pero no hay que echarle droga, porque si le echas droga, la tendencia a la bipolaridad, inmediatamente explota o la depresión o la manía, o sea, la exaltación. O sea que en ese aspecto tenés que estar tranquilos, no es que la bipolaridad es tu cruz. No, hoy con la bipolaridad hay muchas formas psiquiátricas, acá tenemos grandes psiquiatras que te van a ir equilibrando y vas a tener que ir manejando un poquito más la ansiedad que a veces te agarra de apurar el reloj. Mucha gente me dice, pero vos no te calentás mucho. No, ¿sabés qué? Yo aprendí con los años a tener paciencia. Y a tu madre le dije, paciencia, ayer. Cuando me hablaba, ella todos los días me manda, paciencia. Yo creo que la paciencia es una cuestión fundamental.
¿Sabés qué quiere decir paciencia? Es la ciencia de la paz.
Tiene una gran reserva cognitiva. Nosotros, dentro de las adicciones, no es lo mismo un chico que no estudió, que no tuvo familia, que no fue a la escuela, que un chico que estudió, que tuvo familia, que fue a la escuela, que hizo deporte. Se llama reserva cognitiva.
Pero, Juan, estamos hablando de un chico que está acá al lado nuestro y se recibió a los 23 años. Yo quisiera tener la mitad de la reserva cognitiva y hubiera terminado mi carrera de contador. A mí me faltan dos materias y por falta de voluntad, por vago, tal vez por INEP, no las terminé, pero yo te escucho a vos y digo, yo quiero ser tu amigo.
Gracias. Y es una persona de una gran riqueza afectiva, pero bueno, igualmente, él mejor que nadie, como casi neurólogo, sabe que cuando el sistema de recompensa del cerebro, que es el sistema del placer, se pervierte y no le gusta Platense, ni las chicas, vos sos de Platense, por eso digo esto, o yo de River. El otro día, por ejemplo, el hijo de un paciente que estoy atendiendo me dice, ¿sabe una cosa? Yo soy dirigente de River, ¿quiere plateas? Bueno, pero esa es la alegría, ¿viste? Yo te pregunto, ¿vos cómo anda Platense? Vos me preguntás cómo anda River. Pero eso es la vida, la mujer, los hijos. Pero él lo que dijo es, toda su vida se concentró en consumir. Eso es un cerebro hipotecado.
Pero además me da la sensación, ¿sos un tipo de fe?
No mucho.
Bueno, pero me da la sensación que la droga, en tu caso, se transformó en una especie de Dios.
Sí, de religión.
Yo, religión, ¿eh?
Yo comulgaba, era una especie de ritual. Una droga que me olvidé de nombrarte es el clonazepam. Yo tenía todo un ritual de cómo consumir el clonazepam. Yo agarraba, hacía las recetas con el sello de un amigo, me las hacía a mí mismo para tener el descuento de la obra social. Iba caminando a la farmacia, que quedaba lejos de mi casa, porque mi casa queda en el medio del campo. Iba caminando a la farmacia, salía de la farmacia, era un gotero, lo destapaba el gotero, que la gente generalmente toma 2-3 gotas, yo me lo tomaba el gotero entero, y ahí nomás se empieza a absorber el clonazepam, de vía sublingual, y me fumaba un cigarrillo, y ese cigarrillo era todo un ritual, o sea, porque empezaba a sentir el efecto, y después ya no me acordaba más nada, porque los benzodiazepinas causan una amnesia retroactiva, que no solo te olvidas lo que te causó durante el efecto de la sustancia, sino lo que pasó antes.
Que pudo haber sido doloroso.
Una vez me pasó que tomé clonazepam y perdí una mochila con mis cosas y no sé cómo llegué a mi departamento, ¿viste? Era todo un ritual para mí y me pasaba que llegaba, me despertaba al día siguiente y no sabía qué había pasado. Pero toda una religión, todo.
Fíjate lo que dijo él, una religión. Yo recuerdo a un paciente que él no conoció, tuvo acá hace 2 años, que me dijo, Dios es el dealer. el distribuidor, después Dios, porque él era muy creyente, pero primero que nada estaba Dios.
Y primero que nada el dealer.
El dealer como Dios. Y él dijo recién, era una religión, es la nueva hostia contemporánea. Yo el otro día hablé en el grupo de eso, ¿no?
Sí.
Que ellos habían hecho un sagrario. En el sagrario, viste que el sacerdote guarda las hostias, ¿no? Ahí se guarda la cocaína.
Vos sabés, yo estoy...
Estás sorprendido por lo que hablamos, ¿no?
Estoy impactado. Así que, si normalmente por ahí me falla una neurona, hoy permítanme que me fallen dos neuronas, porque estoy frente a dos médicos brillantes los dos, el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Nicolás, yo, un ignorante periodista que está aprendiendo sobre esto, pero me supera lo que ustedes cuentan, porque en el fondo, yo te pregunté si tenías fe o no, si en el fondo del túnel estaba el demonio, y acá estamos llegando al tema a través del concepto de Dios, de religión, del sagrario, que es como que es una vida paralela desde el punto de vista espiritual, el bien y el mal. Entonces, vos que no crees mucho, te has puesto en conocimiento de que existe el mal y cómo eso te puede afectar. Vamos a hacer una pausa, Nicolás, porque vamos a escuchar un poco de música y así de paso me permiten reponer a mí. Ya volvemos. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, por la www.radioamadeus.com.ar en la computadora. Estoy en un programa distinto. Todos los días son distintos para mí, Nicolás. No sé, para vos.
Baudelaire, hablando de la religión, decía que el hashish, o sea, el cannabis, la marihuana, es la religión de los desesperados.
A mí la droga que más me llegó a desesperar fue la cocaína, vos sabés. Yo tuve muy poco consumo de la sustancia, pero durante ese poco tiempo fue mucha cantidad, ¿no? Y nunca había estado tan desesperado como cuando te quedas sin la droga y no sabes qué hacer. Y a mí me pasó que, estando en abstinencia por primera vez con la cocaína, tuve un intento de suicidio. Me corté la muñeca y estuve internado un par de días en terapia intensiva. Encima, yo siendo médico, yo sabía dónde cortar, ¿viste?
Claro.
Y encima, cuando llego al hospital, me atiende un compañero de la facultad y es el que me suturó. Fue muy impactante.
Fíjate la ceguera psicológica de ese momento, ¿no? Y lo que es la abstinencia, ¿no? Como el hueco, como el ser roto, como el vacío, el agujero. Esto me hace acordar lo que decía Pablo Escobar. Yo vendo algo, pero que conmigo no van a poder. Porque la ilusión de omnipotencia que genera la cocaína hace que mucha gente la tienda a repetir.
Hace muy poquito me contaba un amigo que estuvo en la política y fue el director de prensa de alguien que fue presidente de la nación, que este que fue presidente de la nación no lograba superar con el tiempo la toxicidad del poder, la adicción al poder. Entonces pasaron los años y resulta ser que él piensa que puede seguir teniendo influencia, que sigue siendo un referente. Y la vida pasó, la vida transcurrió, todos cumplimos años. Y resulta ser que hace poco, a raíz de un bajón que tuvo, inclusive hizo declaraciones públicas, que había intentado suicidarse. Porque no es solamente, pienso yo, doctor Nicolás, la droga del tabaco, del alcohol, de la cocaína, de la marihuana. También está la del poder, ¿no?
Sí, está descrita la adicción al poder. Bueno, hay otras adicciones, la ludopatía, por ejemplo. Pero la del poder es muy significativa. La han descrito en libros. Yo leí un libro, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ibris. La adicción al poder es el ibris, o sea, la omnipotencia. Es el ego. En política eso está muy... Cosa es que con los años uno adquiere su estatura, ¿no?
Lo vamos a repetir eso porque es fantástico. Con los años uno adquiere su estatura.
Mi esposa me dice, pero vos, ¿cómo ves esto? Por ejemplo, no me gusta ver esos programas políticos que se pelean.
Que repiten siempre lo mismo.
Que repiten, y que es un choque de egos.
¡Oh! Choque de egos. Del entrevistado y del entrevistador.
Entonces, a medida que pasan los años, uno va tomando su dimensión, su verdadera estatura, y que es muy pequeño frente a todo lo que sucede, y que hay que hacer cosas pequeñas. Yo, ¿mi mundo cuál es? Es estar con él, es que él espere un poco más, que nos dé tiempo, que la madre esté más tranquila, que el padre esté más tranquilo, que este pequeño círculo de gente que está con nosotros, Valdo, vos, este es mi lugar en el mundo, y menos mal que lo puedo tener, y doy gracias a Dios que lo puedo tener.
Vos sabés que tu lugar en el mundo tiene que ver con tu vocación tiene que ver con tu llamado tiene que ver con el apostolado. Los apóstoles eran enviados justamente porque eran elegidos y respondían a su vocación y eran felices haciendo lo que hacían como lo sos vos. Y hablando de los viejos, de los años, entre los cuales yo también me cuento, ¿no? Lo del Senado romano tenía que ver con la senectud, tenía que ver con la vejez. Eran los viejos, que no por ser viejo uno es chocho o tonto, sino que uno va adquiriendo su propia estatura.
Sí, vos fíjate que el otro día yo fui a ver a un amigo que quiero mucho, un hermano casi, que está muy caído y que está en la cama. Y cuando llegué a mi casa, que era un domingo a la tarde de mucho frío, me di cuenta que estaba muy caído. Me fui a la cama. Y después cuando me levanté, recibí un mensaje tuyo que decía que hay que aprovechar el día a día. Y ahí me di cuenta, le dije a mi señora, ¿vos sabés que me deprimí con lo que viví hoy a la mañana? Y ahí me levanté y pude terminar bien el día. Pude meditar lo que significa. Y después lo soñé a la noche. Un resto diurno traumatizante. Lo podés hablar con alguien, vos me tiraste un centro, lo hablé con mi esposa y a la noche lo soñé. ¿Y sabés lo que soñé? Que tenía un cáncer, pero que era operable.
Y además, bueno, vos soñaste, lo hablaste con tu señora, hablamos los dos.
Eso no salva la palabra.
No, pero la otra es la falta de la palabra, la adicción. Nos puede llevar a taparlo con marihuana, cocaína, alcohol, poder. ¿No te parece, doctor Nicolás?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte de lo que decías recién de la senectud, hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por Dios.
Y es así. Hacemos una nueva pausa, ponemos un poco de música y seguimos charlando con Nicolás, el doctor Nicolás y con el doctor Yaría. Ya volvemos. Seguimos en Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Nicolás, que es además nuestro invitado especial hoy, joven médico de 27 años, que comenzó a consumir siendo adolescente y se recibió con, bueno, con títulos y honores a los 23. Estábamos hablando de cómo nos salva la palabra, porque explica, Juan, que la adicción, justamente es la falta de palabra.
Las dos cosas son la falta de palabra, el adictum, lo no dicho, pero además es esclavitud, porque los romanos a una persona que no pagaba una deuda lo transformaban en esclavo y decían es un adicto. O sea, por eso nosotros definimos con Roberto en el libro que hicimos sobre adicciones, dos tomos, que la adicción es una patología de la libertad, que mucha gente se queda asombrada, porque no es una definición propiamente médica, es una patología de la libertad, es la esclavitud. Y por eso esta esclavitud tiene seguidores económicos.
Uno trabaja para el dealer.
Es lo que yo en los grupos les cuento a ustedes, que ustedes están salvados porque no son objeto de la plusvalía. El dealer y el gran negocio mundial es que haya muchos enfermos. Por eso hay que hacer que la gente consuma desde chico, para que haya muchos objetos de plusvalía. Y esto mueve grandes capitales y además de dominación política. Porque si vos tenés una masa de jóvenes adormecida, los dominás.
Pero vos contabas, Nicolás, que tu dealer, que tiene 40 años...
Uno de los tantos dealers tenía 40...
Está destruido.
Está destruido.
Porque era además de dealer consumidor.
Era el consumidor y no se le entendía mucho lo que hablaba. El tipo tenía el auto con olor a marihuana que no se podía estar adentro del auto. Y el tipo con pelo largo, canoso, dejado estar, viste, con olor a sucio. Un tipo que si vos lo estudiás un poco, con algunos exámenes neurológicos, te das cuenta que está con demencia. Una demencia temprana, que es lo que produce la marihuana. La marihuana produce una demencia temprana, que es algo que muchos jóvenes no lo saben. Generalmente la gente que consume mucha marihuana crónicamente se convierte en un demenciado.
Vos fijate que por primera vez un diario americano, el New York Times, se atrevió a poner que en los estados que legalizaron la marihuana aumentó el nivel de esquizofrenia. Por primera vez. Y yo me acordé lo que dijo Eisenhower. Cuando terminó la guerra, dijo, Estados Unidos lo va a vencer la droga. 1950, 1948, dijo eso. ¿Por qué te crees que China ganó la guerra del opio e hizo de ello una epopeya? ¿Por qué te crees que Putin ahí no se puede bromar con la droga? Porque indudablemente ellos saben que donde hay mucha droga, hay mucha dominación. Y la Argentina, último dato de esta semana, es el primer país de consumo de cocaína en América Latina. Es el primer país consumidor. Estados Unidos triplicó la cantidad de consumidores de marihuana desde que se liberó la marihuana. Y ojo con los brownies, ojo con las tortas, porque ahí está el 100% el THC. ¿Qué hace vos como médico el THC al 100%? Cuando los Beatles eran el 5%.
Me expliquen de qué están hablando.
El THC es el compuesto biológico activo de la marihuana. Un compuesto psíquico que produce alucinaciones de todo tipo, pueden ser visuales, auditivas o táctiles, y en personas que están predispuestas a tener esquizofrenia les puede despertar una esquizofrenia, que es lo que está pasando.
El 1% de la población posible que tenga esquizofrenia, con marihuana 8%, estudio de un argentino, Negrete, que está en la Universidad McGill de Canadá, en tres estudios multicéntricos, Canadá, Estados Unidos y París, 8% de fumadores de marihuana. Ahora, eso aumentó mucho más porque ahora se cobra por dos mostradores, mi estimado Nicolás. El Estado recauda, pero el narco la hace más barata y más potente y no paga impuestos. Entonces, ¿qué, ¿entendés?
Sí, fíjense lo que termina de decir hace poquito el presidente uruguayo, arrepintiéndose que el Estado uruguayo hubiera autorizado la venta pública de marihuana, porque es lo que dice Yaría. Te la venden más barata, de menor o de mayor calidad, pero no te podés hacer amigo del diablo. Ahora, yo quiero que vos seas mi neurólogo en el futuro. No, vos no te rías, yo necesito un neurólogo. Y me gustaría que fuera vos, porque sos un médico brillante, que tiene antecedentes, brillante alumno. ¿Estás en condiciones?
Todavía no. Acá en Graiva hacemos reinserción laboral, pero más adelante. Como decía el doctor, yo estoy en la mitad del tratamiento. Tengo que esperar. Aparte, no me puedo enfrentar a un botiquín que pueda tener drogas en una guardia. porque todavía no estoy listo, no siento estar listo.
Ahora, Nicolás, a mí me cuesta trabajo entender esto, porque tu exposición ha sido brillante, este programa no me lo olvido más en mi vida. Y sin embargo me decís que no podés resistir la presencia de un botiquín.
No lo he hecho, pero...
Todavía, pensá en eso.
Todavía, o sea, tengo que esperar, voy a hacer de a poquito la reinserción laboral, seguramente en trabajos más tranquilos, qué sé yo, como médico de un partido de rugby, ese tipo de cosas, para hacer una reinserción de a poquito en lo laboral, a medida que me lo vayan permitiendo mis terapeutas.
Claro, pensá que nosotros a los policías que están acá y que hacen un tratamiento, la primera etapa es sin armas, o sea, la reinserción es sin armas, en una oficina, y vos vas a tener que empezar en tareas, porque tu vida tiene 50, 60 años más, viejo, tenés 27, tenés hasta los 90 si te cuidás. Claro, pero yo lo quiero como médico neurólogo, no como paciente en recuperación. Él tiene que dominar ese potro que tiene, que ve un botiquín y se va encima. El otro día mi mujer me decía, che, ¿qué es el fentanilo? Y yo le digo, mirá, es lo que te dieron a vos cuando te sacaron un pulmón. Y cuando terminó la operación, vos me dijiste, ¿y esto es la operación? Estoy fenómeno. Estaba llena de fentanilo. Y no sentía el dolor. Y eso es lo que a él lo capturó. Y se tiene que liberar de eso, de esa esclavitud. Mi mamá me contaba que estando en el hospital recién operada, le dieron una inyección de morfina, ella no sabía que era morfina, entonces al día siguiente volvió la enfermera y le dice, ¿qué tal, cómo anda? Y bueno, el dolor disminuyó, pero ¿por qué no me da otra inyección como la que me dio ayer? Entonces la enfermera dijo, ¿te gustó, no? No, dice, con eso hay que tener mucho cuidado, era la morfina. Que este es otro tema, ¿no?, que a mí me apasiona, y es que la misma morfina que te puede aliviar el dolor, te puede provocar una adicción. La cocaína no es ni buena ni mala, depende cómo la uses. Todos estos productos químicos pueden ser muy beneficiosos o pueden ser un vicio adictivo demoníaco.
Bueno, sí, fíjate que a toda moneda hay doble cara, ¿no? Los opiáceos se usan mucho en anestesiología, también para tratamiento del dolor, pero son de los fármacos más adictivos que existen. La heroína se usó mucho en la guerra de Vietnam y los que volvían de la guerra de Vietnam eran totalmente adictos a los opiáceos. Mataban para conseguir heroína y fíjate que dicen en los libros de farmacología que cuando vos probás la primera vez la dosis de heroína, es tanta el placer que te produce en el cerebro que después no hay sensación igual que se repite en la cabeza.
Yo siempre digo que no debe haber ninguna sensación más agradable que gritar un gol de Platense, que es mi equipo. Y es inocua, ¿no? Es inofensiva. Debe ser terrible lo que vos estás contando, en donde el supuesto paraíso tiene que ver con la droga por lo bien que te sentís. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir a la última parte del programa, que quiero que lo cierren Nicolás y el doctor Yaría, porque realmente... Yo siempre digo que en este programa estoy para aprender. Hoy, más que nunca. Ya volvemos. Thank you. Seguimos por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, Adicciones Hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, con el doctor Nicolás y este humilde preguntador. ¿Qué querías decir, Juan? Porque ahora me parece que te me emocionaste vos.
No. Estoy emocionado, sí. Siempre emociona hablar con alguien como vos y con Nicolás, ¿no? Yo estaba pensando cómo él tiene que trasladar ese supuesto placer, porque el placer, ojo, es un placer inicial. Mi maestro Liebestein decía, primero es un gran placer, pero ese placer se va alejando cada vez más y después se transforma en dolor. Tanto es así que la abstinencia es fundamental. Él tiene que recordar la abstinencia para salir. Y en segundo lugar, va a tener que empezar a sentir placer por otras cosas que le van a ir surgiendo de la vida. Y también va a tener que aprender, como me decía mi maestro Liebestein en Francia, que todo placer es limitado.
El tema, eso se llama hedonismo.
Que el placer tiene un límite. No es ese placer superior que él sintió, que al final lo lleva casi a la tumba, porque se tuvo que cortarle los brazos. Que recuerde que se tuvo que cortar los brazos. No aquel placer inicial que nunca más va a volver. Pero que hay otros placeres que son medibles, que no es el placer ilimitado.
Eso se llama amor. Justamente la madre Teresa de Calcuta sostenía que hay que amar y dar hasta que duela. Y yo no lo entendí mucho. Ahora, con esta charla fantástica entre ustedes dos, entiendo que todo esto que tiene que ver con el placer, con el hedonismo, en la parte negativa es la droga, pero en la parte positiva, Nicolás, me parece que puede ser el amor.
Sí, totalmente de acuerdo. El amor de mis padres hacia mí, cómo me han apoyado en este tránsito, en tratamiento, el amor de los terapeutas es increíble. Me están ayudando mucho. Y la única forma de salir de esto es poniéndole amor al tratamiento.
Ahora, fíjate que amor no te falta. De papá, de mamá, de la familia, de tus hermanos, del doctor Yaría. Y sin embargo, no podés resistir por ahí estar enfrente de un botiquín.
Sí, yo creo que el tiempo cura las heridas. Con tiempo voy a poder resistirme, estar enfrente de un botiquín, controlarme y poder hacer bien mi trabajo.
Los libros dicen, los libros, que lo mostran acá, que 2 años tarda el cerebro en recompaginarse, porque se altera todo el cableado electroquímico con la droga. 5 años lleva que se vaya apagando la señal de placer y empiecen a surgir otras señales. Lo mismo que la muerte de un familiar. O fíjate dónde se mete la sustancia. Yo, los primeros años, cuando murió mi madre o mi padre, lloraba. Ahora los tengo cerca. Esto es de mi madre. Están conmigo. Están adentro.
Es el amor.
Pero vos fíjate que los estudios de neuroimagen que se hicieron, hay encendidos en zonas en los duelos y en la droga y similares. O sea, quiere decir que hay que hacer un duelo de la falopa.
Hay que hacer un duelo. A mi analista le digo, uno hace duelos todos los días. Y me dice, no necesariamente. Duelo tiene que ver con el dolor, ¿no? Hay que afrontarlo, no taparlo. Ni con pastillas, ni con droga, ni con cigarrillos, ni con alcohol, ni con juego, ni con sexo. Hay que asumirlo. Y ahí, ¿sabes qué reflexión me viene, Nicolás? Los miedos. Los miedos a enfrentar esos duelos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. El miedo a afrontar la situación que está por venir te prepara con una ansiedad del cuerpo, ¿no? Y la verdad que uno se pasa muy ansioso en la cabeza pensando que en el futuro vas a tener que volver a enfrentarte a todos esos miedos que tenés. Pero el cuerpo también te prepara para afrontarlo, te da las herramientas que vos necesitas para afrontarlo. Y a mí me parece que con el tiempo, con terapia y, como dice el doctor, teniendo placeres en otras cosas, respetando que no va a volver ese placer y entendiendo que no hay que volver a drogarse, yo puedo salir adelante.
Yo soy un tipo débil y miedoso. A mí me ayuda mucho mi fe, el Espíritu Santo. Doy gracias por el don de la fe, porque sin ella no podría sobrevivir. Yo tengo los mismos miedos, las mismas ansiedades, las mismas angustias que podés tener vos. Y mi debilidad y mi timidez no me permiten afrontarlo. Digo, qué importante es que puedas llegar a creer en algo, si no en Dios, por lo menos en vos mismo.
Sí, totalmente. Acá, algo que yo hablé con el doctor cuando recién llegué, es que yo estaba apático, viste, sin ganas de nada. Y había perdido el amor propio.
La autoestima.
La autoestima, lo tenía por el piso. Era como que ya la persona que más le había faltado el respeto era a mí mismo. Uh-huh. Y de a poquito estoy recuperando el amor propio, el autoestima.
Hay una diferencia importante entre el ego del tipo que estuvo en el poder y no sabe cómo bajarse a la autoestima, ¿no?
Sí, el egoísta mira desde más arriba y no llora penas ajenas, ¿no? En cambio, la autoestima se transmite entre personas, ¿no?
Fíjate, es la empatía, ¿no? Él transmite empatía. tiene que hacer indudablemente todavía cambios en la ansiedad, en que el reloj tiene una dimensión que no la manejamos nosotros, ¿no? Yo creo que este ha sido un programa muy importante, ¿no es cierto? Y les doy gracias a los dos,
a vos, Nicolás, a vos, Daría, por haberme permitido estar aquí, preguntarles, aprender. Te comprometo a que seas mi neurólogo en el futuro, porque yo lo... Yo lo necesito. Pero además me gustaría, lo voy a hablar con Yaría cuando vos no estés, a ver si no tenés ganas de incorporarte a la parte periodística, porque vos sos muy valioso. Vos sabés mucho, tenés una experiencia fantástica, has conocido al demonio, por lo tanto sabés de qué se trata, y le podés ser útil a mucha gente.
Sí, me gustaría, estar divertido.
Bueno, dale, te comprometemos. Doctor Yaría, ¿algo más?
No, nada más. Y muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias, Nicolás.
Bien, nosotros nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días, siempre por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar para hacer adicciones hoy. Muchas gracias, Ricardo Piñero, por haber hecho posible esta transmisión y nos reencontramos dentro de 7 días. Muchas gracias.